El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id.
Estimados radescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Con programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas. Son la revisión de prensa que se trata de los temas existentes por medios de comunicaciones o periódicos nacionales esta semana. Hoy en la historia que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. El enfoque que se trata de noticias de profundidad, la belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. La miscelánea que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y el mundo musical, que se trata de la música de Indonesia, tanto moderna como tradicional. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El vicepresidente de la Comisión Novena de la Cámara de Representantes, Sultan Adil Hendra, dijo que la visita del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, junto con sus familiares, han impulsado la imagen del turismo indonesio en el mundo. Indonesia está dirigiendo a los inversionistas extranjeros a invertir en áreas industriales fuera de Java en un intento de promover la igualdad de desarrollo económico a través de Indonesia o por todo Indonesia. Ministro de Obras Públicas y Vivienda Pública Basuki Hadimulyono dijo que la reubicación de la capital Indonesia podría necesitar de 4 o 5 años para preparar, en particular, la construcción de infraestructura de la ciudad. Indonesia eliminará los factores que obstaculizan el comercio con Turquía, incluidos los derechos de importación y exportación de algunos productos acordados por los dos países. El presidente Joko Widodo ha alentado a los estados miembros del G20 a unirse y a luchar contra el terrorismo durante la cumbre de la sesión primera del retiro de los líderes del G20. Estas son las noticias en detalle. El vicepresidente de la Comisión Novena de la Cámara de Representantes, Sultan Adil Hendra, dijo que la visita del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, junto con sus familiares, ha impulsado la imagen del turismo indonesio en el mundo. Sultan dijo en Jakarta el jueves que desde las vacaciones de Obama a Bali y Yogyakarta, el tráfico de búsqueda de Google en esas provincias ha mejorado tremendamente. Afirmó que el impulso debe ser utilizado como una oportunidad para promover el turismo de Indonesia en el extranjero para cumplir con el objetivo de 20 millones de turistas para 2019 y mejorar la economía nacional. Anteriormente, el ministro de Transporte de Indonesia, Budi Karya Sumadi, también espera que la llegada del expresidente Barack Obama promueva el sector turístico indonesio en el mundo. Indonesia está dirigiendo a los inversionistas extranjeros a invertir en áreas industriales fuera de Java en un intento de promover la igualdad de desarrollo económico a través o por todo Indonesia. Por lo tanto, en su gira a Corea del Sur esta semana, el ministro indonesio de la Industria, Airlangga Hartarto, trató de atraer inversores surcoreanos para expandir sus negocios a áreas industriales fuera de Java, como la zona económica Semenkei en el norte de Sumatra y el parque industrial Morowali en Central Sulawesi. El ministro Airlangga dijo en una reciente declaración escrita en Jakarta que su ministerio se está centrando en acelerar el desarrollo de los polígonos industriales fuera de Java como un esfuerzo para llevar a cabo un desarrollo económico nacional equitativo. Por otra parte, el área industrial se incluye en la lista de proyectos estratégicos nacionales cuyo desarrollo será prioritario. El ministro también dijo en su comentario cuando, como orador en la Conferencia Asiática de Liderazgo con el tema de inversionar en Indonesia, la nación de abundantes de recursos humanos y naturales en Seúl, Corea del Sur. Ministro de Obras Públicas y Vivienda Pública Basuki Hadi Mulyono dijo el jueves que la reubicación de la capital Indonesia podría necesitar de 4 o 5 años para preparar, en particular la construcción de infraestructura de la ciudad. También dijo que el drenaje de agua, transporte, carreteras, tranvía de ferrocarril y MRT o Mass Rapid Transit debe ser preparado. Agregó que no es fácil porque los ministerios de Jakarta emplean a 900.000 personas. También necesitan prepararse para trasladarlos. Dijo que su ministerio no había hecho ninguna planificación macro para la reubicación, a pesar de que ha hecho un estudio de literatura sobre otros países que había separado centros de negocios de centros gubernamentales como Washington DC en los Estados Unidos. Si se lleva a cabo el plan, dijo que su ministerio estaría encargado de preparar la infraestructura para la nueva capital. Sin embargo, dijo que su ministerio esperaría el estudio de la Junta Nacional de Planificación de Desarrollo sobre las posibilidades de reubicación de la capital. Indonesia eliminará los factores que obstaculizan el comercio con Turquía, incluidos los derechos de importación y exportación de algunos productos acordados por los dos países, el Ministerio de Comercio Indonesio Enggartiasto Lukita dijo aquí el viernes. El jueves 6 de julio, el ministro lanzó Indonesia-Turkey Comprehensive Economic Partnership Agreement, o ITCEPA. Ante la presencia del presidente Joko Widodo y del presidente turco Recep Tayyip Erdogan en el Palacio Blanco de Ankara, Turquía. Explicó que el volumen comercial entre Turquía y Malasia aumentó considerablemente debido a un acuerdo de libre comercio entre los dos países que impone aranceles de libre comercio para los productos básicos, incluyendo CPO o aceite de palma crudo. Por lo tanto, Indonesia y Turquía hicieron ITCEPA para tratar este asunto. Se espera que para fines de este año o principios del próximo año, Indonesia y Turquía acordaran y comenzaran con el comercio de bienes primero. Dijo Enggartiasto agregando que se espera que la alianza aumente el volumen comercial de dos países, considerando la estrecha relación bilateral y la larga historia de amistad entre los dos países. Enggartiasto consideró que la visita estatal de Jokowi a Turquía tendría un impacto positivo en el sector comercial indonesio. Añadió que es muy probable que la abolición del derecho de importación al 0% en un futuro próximo, Indonesia y Turquía presentarán una lista de productos libres de derechos de importación y exportación. El presidente Joko Widodo ha alentado a los estados miembros del G20 a unirse y a luchar contra el terrorismo durante la cumbre de la sesión primera del retiro de los líderes del G20. Según el presidente, un enfoque equilibrado entre el poder blando y el poder duro es una poderosa solución para la erradicación del terrorismo. Además, el programa de deradicalización para los antiguos actores terroristas que se llevó a cabo en Indonesia ha ayudado a reducir sus intenciones de hacer los mismos actos. Presidente Joko Widodo dijo, la historia ha enseñado a Indonesia que las armas y poderes militares no pueden erradicar el terrorismo, ya que las ideologías negativas solo pueden ser corregidas con la forma correcta de pensar. En su discurso también habló sobre el incidente en la ciudad de Marawi, Filipinas, que ahora está controlada por el grupo ISIS y ha forzado a la gente a huir. Joko Widodo confirmó que se habían celebrado negociaciones trilaterales entre Indonesia, Malaysia y Filipinas, iniciadas por Indonesia. Estimados radioescuchas, estas fueron las noticias. Estimados radioescuchas, unos temas escritos por unos periódicos nacionales esta semana en forma de comentarios editoriales publicados en Jakarta, los hemos descrito en la revisión de prensa. Empezamos la revisión de prensa de hoy con lo que escribió el periódico Media Indonesia, el cual en su editorial el miércoles 5 de julio escribió glorifica a los agricultores. Había algo diferente en el periodo de reciente Ramadán e Idul Fitri. Precios de los alimentos son relativamente estables. Al menos no registró un aumento de los precios que hacen que los consumidores domésticos estuvieran en una pérdida. De hecho, los mercados tradicionales, así como los años anteriores, todavía lleno de compradores. Es decir, esta vez una gran demanda desde el lado de los consumidores no significa necesariamente que los precios de alimentos suben bruscamente. El suministro de productos alimenticios era insuficiente. Esa condición, que casi ideal, no puede posible si el manejo de los productos alimenticios se llevó a cabo como de costumbre. El manejo ordinario demuestra que ha sido perpetua la tradición de los aumentos de precios durante Idul Fitri, en tiempo anterior, como si nada más se podía hacer para cambiarlo. En tiempo anterior, el gobierno trataba de ser visto haciendo algo, pero los resultados todavía lo mismo. Mafia de comercio de los productos alimenticios se cita a menudo como el culpable del aumento de los precios. Ahora no se ven sus crímenes. En Agua Arriba, los agricultores disfrutaron de un aumento de los ingresos excedentes. Sobre la base de datos de la Agencia Central de Estadísticas, o BPS por su sigla en idioma indonesio, el tipo de cambio de los agricultores en junio de 2017 aumentó de 100.15 en mayo a 100.53. El número de índice por encima de 100 indica el valor de los ingresos es mayor que el gasto de los hogares agrícolas. Por un lado, los precios de los alimentos pagados por los consumidores son relativamente estables, mientras que en otro lado, los otros agricultores pueden lograr más beneficios. Se indica la eficiencia de la cadena de distribución y no la debilidad del consumo. El siguiente trabajo es cómo hacer que la estabilidad de precios en el periodo de la fiesta se convierta en una nueva tendencia. La clave reside en el suministro y distribución. The Economist Intelligence Unit el año pasado puso índices de sostenibilidad alimentaria de Indonesia está en ranking 21. Es el único país del sudeste asiático que se encuentra en un grupo de 25 grandes. Uno de los empujadores es abundantes recursos hídricos y productividad de la tierra. Con las condiciones actuales, Indonesia tiene el capital suficiente para suministrar alimentos para el pueblo. Vamos al diario Sindo, el cual en su editorial el jueves 6 de julio escribió el reglamento de trabajo. La presencia de la tecnología digital ha dado a luz a la economía digital, están cambiando la estructura económica de las cosas fáciles convencionales. diversas formas de nuevas empresas apareciendo que nunca se imaginó antes, que produjo una serie de nuevos puestos de trabajo. Como consecuencia, los reglamentos relacionados con el empleo también deben seguir los tiempos que están cambiando tan rápido. A pesar de que los puestos de trabajo de la economía digital de carácter virtual, pero todavía la participación de los trabajadores y de los empleadores, por lo que debe haber una firma y claras reglas para evitar conflictos o trastornos sociales. Por lo tanto, las normas laborales relacionadas con la economía digital necesitan, al menos en relación con la garantía de los derechos, los trabajadores y los empleadores. Lo esencial es contiene la forma y las relaciones de trabajo, las habilidades, la salud y seguridad, igualdad de remuneración, seguridad social y protección laboral de trabajo. De acuerdo con Sindo, los objetivos del gobierno para hacer a Indonesia como el centro de la economía digital en el sudeste de Asia puede parecer ambicioso. Sin embargo, no se puede negar que el comportamiento de la población indonesia está fuertemente orientado hacia la tecnología digital. Citando datos de la Asociación de Proveedores de Servicios Internet de Indonesia, que los usuarios de Internet en Indonesia han alcanzado 52% de la población total y el acceso móvil a Internet durante 4 horas por día. Otra novedad que hace al gobierno más optimista acerca de la existencia de la economía digital es el crecimiento de los negocios piloto basado en aplicación tan rápidamente. Bueno, estimados escuchas, esta fue la revisión de prensa de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Oyentes hermanos, llegamos al programa Hoy en la Historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 8 de julio de 1940. El 8 de julio de 1940, el Aeropuerto Internacional de Kemayoran se abrió oficialmente. Aeropuerto Internacional Kemayoran es el primer aeropuerto en Indonesia que fue abierto para los vuelos internacionales. La pista fue construida en 1934. El 6 de julio de 1940, el aeropuerto está operando, sobre el cual el primer avión que se aterriza fue DC-3 Dakota de la compañía aérea propiedad del holandés, que fue volado desde el aeródromo Cililitan, ahora Halim Perdana Kusuma. El aeropuerto de Kemayoran con el código de KMO comenzó oficialmente dejó de funcionar el 1 de junio de 1984. Las operaciones discontinuadas del aeropuerto de Kemayoran debido a las líneas aéreas cada vez más agitado, tanto domésticos como extranjeros, en Jakarta y la zona del aeropuerto de Kemayoran está en el centro de la ciudad que se considera no es óptima en términos de seguridad. Entonces el gobierno estableció un nuevo aeropuerto en el suburbio Soekarno-Hatta, Jakarta, el cual es mucho más amplio. Seguimos con el evento de lanzamiento de Palapa A primera. Palapa a primera es el primer satélite de Indonesia pertenece y es operado por la empresa pública de telecomunicación. Palapa a primera fue lanzado desde el Centro Espacial Kennedy, Cabo Cañaveral, Estados Unidos, el 8 de julio de 1976 por el cohete Delta en 9914 y en funcionamiento desde el 9 de julio de 1976. Al entrar en el periodo de funcionamiento, el 6 de los 12 transpondedores de Palapa a primera se utiliza para aplicaciones de telefonía, mientras que el otro utilizado para la televisión nacional y el 5 del resto se utilizan como respaldo. Los programas por satélite Palapa ponen a Indonesia en un tercer país en el mundo para operar el sistema de comunicación satelital doméstica utiliza la órbita de los satélites geoestacionarios. Nombre Palapa elegido por el presidente en aquel entonces Suharto en julio de 1975. Terminamos hoy en la historia de acontecimiento de implementación de las elecciones generales del presidente y vicepresidente indonesio. La elección del presidente y vicepresidente de la República de Indonesia el 8 de julio de 2009 se llevó a cabo para elegir al presidente y vicepresidente de Indonesia del periodo 2009-2014. Las elecciones de 2009 es una fiesta democrática de Indonesia por segunda vez para elegir al presidente y los representantes directamente después de la caída del régimen del Nuevo Orden en 1998. En estas elecciones, pareja Susilo Bambang Yudhoyono Budiono se convirtió en el ganador en una ronda directamente mediante la obtención de 60.80% de votos. Vencer a Megawati Soekarno Putri, Prabowo Subianto y Muhammad Yusuf Kala Wiranto. Estimados radioescuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados oyentes, La Voz Indonesia presenta el enfoque con el tema Indonesia y Turquía lograron un acuerdo de la Asociación Económica Integral. Así, manténganse con nosotros en La Voz Indonesia, el servicio exterior de la Radio República Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, Indonesia y Turquía acordaron iniciar negociaciones sobre un acuerdo de Asociación Económica Integral o Acuerdo de la Asociación Económica CEPA-TI de Indonesia y Turquía. El inicio de las negociaciones de TICPA se llevó a cabo durante la reunión entre el presidente indonesio Joko Widodo con el presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan en el Palacio Presidencial de Turquía, Beyaz Saray, en las afueras de Ankara el jueves. Así lo informó la agencia de noticias Antara. En un comunicado de prensa conjunto del presidente turco Recep Tayyip Erdogan en la ciudad Ankara el jueves, el presidente Joko Widodo dijo que Indonesia y Turquía han acordado solicitar a restaurar la tendencia positiva en el comercio y la inversión, entre otros a través de las negociaciones de TICPA. El presidente Joko Widodo también dijo que los dos países han acordado reducir o terminar los obstáculos comerciales de ambos países para crear un clima favorable a la inversión. Indonesia también fomenta las inversiones turcas, especialmente en el ámbito marítimo, infraestructura y energía, dijo presidente Joko Widodo. Además de la Asociación de Económica Integral o CEPA-TI. Entre los dos países también acordaron la cooperación en el campo de la salud, Los representantes del gobierno que firmaron el documento fue la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, para la cooperación en el campo de la salud. A continuación, el ministro de Comercio, Enggar Tiasto Lukita, entraron en las negociaciones del acuerdo de la Asociación Económica Integral de Indonesia y Turquía, ITCEPA, respectivamente, con el gobierno de Turquía. La firma de los dos documentos fue presenciada por ambos jefes de Estado. El presidente Recep Tayyip Erdogan dijo en una declaración que quiere cooperar con Indonesia, incluida la asociación, en diversos campos. Por otra parte, el presidente Joko Widodo, después de Turquía, va a continuar su recorrido a la cumbre de los líderes del Grupo 20 en Hamburgo, Alemania. El presidente Erdogan considera cada vez más importante para Turquía e Indonesia para trabajar en conjunto en una asociación de varios campos. En un comunicado de prensa conjunto, el presidente Joko Widodo también dijo que los dos jefes de Estado también acordaron cooperar en el intercambio de información de inteligencia, en un esfuerzo por combatir y aspirar foreign tourists. Terrorist fighter o terroristas extranjeros. Por el bien de ella, los dos países acordaron construir un sistema de tecnología de la información en el campo de la inteligencia. Según el presidente Joko Widodo, la construcción del sistema TI en el campo de la inteligencia facilita para los dos países para que cooperen con el fin de luchar contra el terrorismo. Se recibe bien, pero el presidente Erdogan dijo que la cuestión del terrorismo ya no era un problema local de uno solo. El presidente Joko Widodo terminó su visita de Estado a Turquía el jueves por la noche porque entonces viajado a Hamburgo, Alemania, para asistir a la cumbre del Grupo 20. Así fue el enfoque de La Voz de Indonesia.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia con Persona Indonesia todos los días.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les presentamos el Festival de Sengkure. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia a través de la onda corta o de nuestra transmisión www.boi.co.id. Estimados oyentes, para los musulmanes indonesios, la festividad del Eid al-Fitri es un momento para reunirse con la familia, sobre todo los que viven lejos de la familia. La gente hace mucho tiempo se ha estado preparando para regresar a sus respectivos hogares. A diferencia de la comunidad en general, la comunidad en el subdistrito nasal de la Regencia Kaur en la provincia de Bengkulu celebrar el festival de Sengkure después de que sus rezos del Aid. Estimados oyentes, después de las oraciones del Aid al-Fitri, centenares de niños, padres y madres marchan juntos a seguir algunas personas cuyos cuerpos y caras estaban cubiertos de fibras y alfombras de pandanus. Con la música de dangdut, ellos pasean por la aldea. Así, el ambiente del Festival de Sengkure en el subdistrito nasal Regencia Kaur en la provincia de Bengkulu. Este festival ya existe desde hace cientos de años y solo se hace el primer día de la festividad del Eid al-Fitri como una forma de entretenimiento popular. Estimados oyentes, se encure es en realidad una persona que todo su cuerpo está cubierto de fibras y esteras pandanus. Ellos se desfilaban alrededor de la aldea para reunirse. Inicialmente se giran con la música kendang, pero debido al desarrollo rápido de la música dangdut en la región, la música de kendang para Sengkure está reemplazada por la música dangdut. Mientras caminando y bailan junto con los residentes, Sengkure entra en las casas de los residentes para reunirse. Luego los residentes siguen de detrás. Estimados oyentes, los materiales utilizados para hacer Sengkure son tikar pandan y yuk batang aren, carbón de madera para pintar y hacer otros accesorios. En el pasado, la comunidad local usaba las raíces para cubrir el cuerpo de Sengkure, pero ahora se usan esteras pandanus. En la regencia Kaur, el festival de Sengkure solo se lleva a cabo en tres aldeas del subdistrito Nasal en el pueblo Tanjung Betuah, Gedung Menung y Ulak Pandan. El festival de Sengkure es un medio de entretenimiento de la comunidad local. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la provincia de Bengkulu con la tradición del festival Sengkure. Y hasta el próximo encuentro con la belleza de Nduwentra. Belleza de Indonesia con otros temas interesantes.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Oyentes fieles de La Voz de Indonesia, es un placer de poder verles de nuevo en el programa La Miscelánea. En esta edición de Miscelánea les presento información sobre viajes de Rally Tour de Merapi 2017. Manténgase en sintonía con nosotros. Merapi es el nombre de uno de los volcanes más activos de Indonesia. Está en la provincia de Jawa Central y Yogyakarta. El año 2010, la montaña se estalló. La explosión mató a cientos y dejando a muchos hogares y tierras agrícolas cubiertas de lava volcánica. Ahora los restos de lava volcánica que cubren muchas casas y tierras agrícolas se convirtió en el escenario bello, especialmente para los turistas, por lo que por el gobierno local, la ubicación de esta erupción se convierte en la atracción especial. A menudo también se llevó a cabo una variedad de actividades en ese lugar turístico. Uno de ellos es Rally de Viaje Tour de Merapi. Rally de Viaje Tour de Merapi se llevó a cabo por la Oficina de Turismo de Sleman, Yogyakarta, en colaboración con el Distrito Turismo Village, Foro de Turismo Rural de Comunicación Sleman, el 30 de julio. Rally de Viaje Tour de Merapi es la única tour que utiliza motocicletas en Yogyakarta, que ofrece una vista interesante. Esta actividad bienal, seguida de un conductor de la motocicleta con los criterios de la motocicleta, un máximo de 250cc y el tándem, además de una forma de promover los destinos turísticos de Sleman. Esta actividad también proporciona un sorteo atractivo para los participantes. A través de este evento, el público podrá conocer la singularidad del potencial del turismo y la cultura en Sleman. Debido a que en las paradas predeterminadas, además de disfrutar de las delicias de la cultura local, los participantes tuvieron la oportunidad de disfrutar de las especialidades culinarias tradicionales locales. Este año la ruta se empieza a partir del campo del gobierno local de Sleman y pasa por el pueblo de turismo de Casas Cúpula, el campo de turismo de Lava Bantal, el campo de turismo rural Ketingan, turismo rural Sidoakur, turismo rural Minapadi Cibuk Kidul, turismo rural Traltar, turismo rural Nangring, turismo rural Pancoh y se termina en Tlogu Putri Kaliurang. La inscripción está abierta del 4 de julio hasta el 24 de julio de 2017 a la oficina de turismo de Sleman, TIC Maliboro y TIC Kaliurang, así como el pueblo de turismo de Signado, como el campo de turismo Penting Sari, turismo rural Pulesari, turismo rural Pancoh, turismo rural Casas Cúpula Brayut, turismo rural Sudoakur, turismo rural Grogol, turismo rural del pueblo y el parque Acantilado Breksi. Este año se planea que los participantes sean 500 motocicletas por 1000 participantes con instalaciones de chaquetas y camisetas, cajas de arroz, seguros y cupones de door prize. Estimados escuchas, esta fue la miscelánea de hoy. Gracias por su atención.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Hola oyentes del Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia, donde quiera que estén. Bienvenido de nuevo conmigo, Borgias, en el Mundo Musical. Un segmento musical que te introduce la música indonesia, ya sea tradicional o moderna. En la edición de hoy, les presentaremos a Dipa Barus. Para iniciar nuestro segmento del mundo musical de hoy, escuchamos una canción titulada No One Can Stop Us.
Yeah.
Oyentes, esta fue la primera canción titulada No One Can Stop Us, cantada por Dipa Barus. Dipa Barus es un DJ de Indonesia, también conocido como compositor y productor musical en el género Electronic Dance Music o EDM. Dipa nació con el nombre Dipa Krishna Aditya Barus en Jakarta el 4 de enero de 1986. Dipa Barus se ha interesado por la música desde que estaba en la escuela primaria. Dipa Barus ha aprendido instrumento bajo desde que tenía 6 años. Desde entonces, Dipa Barus ha seguido aprendiendo sobre el conocimiento musical. Finalmente, Dipa Barus se reunió con DJ en Singapur. Cuando regresó de Singapur, Dipa Barus aprendió a ser DJ. Dipa Barus trabajó en el campo del diseño gráfico en Malaysia. Pero en 2008, Dipa Barus eligió volver a casa a Jakarta para perseguir el mundo de la música. Oyentes, antes de hablar más sobre Dipa Barus, vamos a escuchar la siguiente canción titulada Let Me Get That. Feliz escucha.
All day, all night. Ooh, baby, let me get down. Ooh,
Estimados a la escuchas, acabamos de escuchar la segunda canción titulada Let Me Get That, que se produce en colaboración entre Dipa Barus, Rini Wulandari y Tessa Sumendra. Como DJ, Dipa Barus a menudo colabora con otros músicos y cantantes indonesios como Andin, Titi DJ, Bunga Citra Lestari, Bayu Risa y muchos otros. Oyentes, ser DJ no es una tarea fácil para Dipa Barus. Ha intentado varios tipos de sonidos, música e instrumentos para poder crear nuevos trabajos de manera más interesante. Dipa Barus ha explorado música tradicional indonesia como gamelan, gong, trompeta de reog y sasando. Todos ellos se combinan con instrumentos modernos en sus obras. Uno de ellos está en su canción titulada No One Can Stop Us. Todos sus esfuerzos han hecho bien, por lo que fue coronado como el mejor DJ del año 2014 y el mejor electro DJ del año 2013. Pero sigue siendo humilde. Aunque se mete en el mundo nocturno que es idéntico con el alcohol y las drogas, Dipa Barus todavía elige en vida sana. Dipa Barus es diligente para practicar la meditación. Su actitud que contradice el mundo de la noche o el mundo nocturno la hace recibir una etiqueta como DJ Sharia o DJ Islámico por algunos medios y amantes de la música electrónica. Además, a través de la etapa, Dipa Barus también introduce sus obras a través de YouTube. Muchas personas piensan que la canción que se escucha por ellos es una obra de DJ de fuera, como Alan Walker y Marshmello. Oyentes, para concluir nuestro segmento del mundo musical, vamos a escuchar la última canción titulada All Good. Gracias por escuchar y sampai jumpa.
Now it's
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poy.co.ai.
Biarlah semua berlalu.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta, o P.O. Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.